particularmente, ¿no? Que la Constitución termina siendo una tercera cámara revisora de proyectos de ley, pero que ha estado tan politizada que finalmente cumple ese rol. La idea, como decías tú, del Tribunal Constitucional es revisar si esto se adecua o no a nuestra Constitución. Eso es. Pareceres personales, simpatías políticas debieran quedar fuera, porque es un asunto técnico casi, ¿sí? Esto calza o no calza. Fin. El tema es que, claro, el Tribunal Constitucional no se politizó solo.
Lo politizaron los mismos políticos.
Entonces, claro, entienden de qué se trata y por eso lo utilizan a su servir mediante su conveniencia, de su conveniencia.
Para terminar, el derecho constitucional es una especialidad. O sea, un penalista, son todos abogados, pero un penalista no es un experto en derecho constitucional. Esto es una especialidad. Entonces, si usted para ver el problema que tiene a la vista, no va a ver un oncólogo. No sabe.
Un traumatólogo, ¿no?
No. Bueno, resulta que los gobiernos, todos, ¿eh? Sí. Todos, se han dado el lujo de preferir la opción política al conocimiento y han nombrado personas que no saben de derecho constitucional. Piñera lo hizo con María Luisa Brandt, que salió del segundo, grotesco, ¿eh? Salió del segundo piso al Tribunal Constitucional. Eso fue increíble. Pero esta práctica la han tenido otros. No estoy empatando para nada, solamente estoy recordando cuestiones que sucedieron en los últimos años y tampoco estamos yéndonos a décadas anteriores. Y esto es lo que ha provocado que ahora todos miren con atención este tribunal a ver cómo resolvería ante la decisión de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional, porque se dieron cuenta que votos ya no tienen, con el PDG decantado en favor del oficialismo.
Bueno, está supuestamente la mesa servida para el oficialismo, para el Ejecutivo, por lo menos en la idea de legislar, que eso es de lo que estamos hablando, no esto es que sea acogido, que no se rechace y tenga que ser presentado en un año más, sino que esto efectivamente pueda avanzar, idealmente para el Ejecutivo en los plazos que se ha puesto. Algunos dicen que esto va a demorar muchísimo más, pero nos vamos a ir por parte, hablemos de lo político, luego vamos a hablar de lo económico, por supuesto, del efecto que tendría este proyecto. Partamos con la parte política. María José de la Barra tiene todos los datos de lo que pasó ayer, las reacciones, los compromisos, en fin. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo decían, el gobierno ingresó el proyecto de reconstrucción nacional, oficializando así lo que es su hoja de ruta para poder enfrentar lo que han denominado como un panorama de déficit fiscal, de estancamiento económico, de mucho desempleo, entre otros aspectos. Son parte de los lineamientos que comprenden estas 40 medidas orientadas a aumentar la inversión, aumentar el crecimiento, terminar con el déficit habitacional y también avanzar en temas relativos al empleo. Un documento de más de 200 páginas que muestra un diagnóstico claro. El país arrastra una prolongada desaceleración económica. Eso es lo que se quiere instaurar dentro del relato del Ejecutivo. Y se destacan distintos indicadores que muestran, o que podríamos decir validan, esta tesis de la moneda. El país muestra un crecimiento promedio en torno al 2% desde el 2014. Un desempleo que no logra bajar del 8%. Un aumento de la deuda pública que ha sido de 120 mil millones de dólares en los últimos 12 años y solo en intereses se paga el 5% del Producto Interno Bruto anualmente. Esos son parte de los indicadores que han buscado relevar desde el Palacio de la Moneda para sustentar este argumento de que estamos en un contexto de crisis y es necesario dar coto a esa situación. El diagnóstico no solamente sustenta el proyecto, sino que forma parte claramente de la argumentación con la que el gobierno, el presidente José Antonio Kast, han buscado presentar esta iniciativa que fue firmada ayer muy temprano acá en el Palacio de la Moneda. La presentación de la ley miscelánea estuvo encabezada por el presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, estuvieron presentes también las ministras de Desarrollo Social, de la SEGEGOV, el ministro de Vivienda, también el ministro de la SECPRES y del Interior. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda Jorge Quiroz? Claramente es uno de los que lidera las tratativas, lideró también todo el proceso de generación de este proyecto de ley, y él lo que dijo en su base es que el objetivo central es el pleno empleo.
Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo porque para nosotros la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo.
En términos generales, la propuesta contempla distintos ejes de largo plazo, como recuperación de la competitividad tributaria, simplificación de la entrega de permisos e incorporación de medidas para poder contener el gasto público. En lo inmediato se consideran inyecciones como la de 400.000 millones de pesos al fondo de emergencia para avanzar en el aspecto de la reconstrucción de Valparaíso, Biobío y también de la región de Ñuble. También hay distintas medidas transitorias de recaudación, un impulso a la reactivación del sector de la construcción. Está, por supuesto, también uno de los puntos más bullados, que es la reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 23%, la reintegración del sistema tributario, claramente la creación de un régimen de invariabilidad tributaria para inversiones que vayan a ser mayores a 50 millones de dólares, y esto por un periodo de 25 años. Hay muchísimas políticas, por ejemplo, también el crédito tributario a la contratación, la exención del IVA en la compra de viviendas nuevas por los próximos 12 meses, un mecanismo de repatriación de capitales con una tasa del 10% también por un año, y un tema que ha sido polémico y que ustedes van a revisar más adelante, que es la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años. Desde el oficialismo, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, destacó que ahora el Estado finalmente asume un rol protagónico en la reactivación económica.
Medidas que apuntan precisamente a mejorar las condiciones de la familia chilena, reactivar la economía, convertir a un Estado que se ha caracterizado en el último tiempo por ser un obstáculo para la inversión, en ser un promotor de la inversión.
Y claramente en la oposición han existido críticas. Fue el diputado del PPD, Jaime Araya, quien dijo que este proyecto se suma a otras propuestas del Ejecutivo que permiten asegurar que se está priorizando en este gobierno a los sectores de mayores ingresos.
Cuando hoy día tenemos la OAF a 40.000 pesos, tenemos el vecinazo, la canasta básica en 90.000 pesos, de regalo para los más ricos de Chile, casi 4.000 millones de dólares. Nos parece que lo que ha hecho el presidente de la República es impresentable, y nosotros vamos a hacer lo que corresponde a una oposición responsable.
Es bajo esta primera premisa, claramente, el tema de los super ricos, entre otros, que el presidente José Antonio Kast elevó el tono durante la jornada de ayer y reprochó a toda la oposición los resultados de la reforma tributaria impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media, lo pagaron los más vulnerables. Ellos pagaron esa reforma de hace 14 años que estancó a nuestra nación. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
Y ha sido uno de los ministros clave en esta negociación el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien tiene un aspecto importante respecto a este proyecto de ley. Ya lo decíamos, la inyección de 400.000 millones de pesos en el fondo de emergencia, y es por eso que el ministro de Vivienda hizo un llamado a los distintos parlamentarios a poder aprobar con celeridad esta propuesta, porque necesita de esos recursos para poder reconstruir.
Los recursos regulares del Ministerio de la Vivienda se están acabando, se van a terminar. Hemos tenido que comprometer recursos de familias que estaban esperando sus viviendas sociales. Por tanto, lo que yo quiero pedir hoy día es que este proyecto sea visto con una mirada republicana, como ha sido en la historia de Chile los proyectos de reconstrucción, que siempre traen un paquete de medidas complementarias a la reconstrucción en sí misma.
Ahora revisemos cuál sería el costo fiscal de esta iniciativa, porque el informe financiero hace distintas relaciones. Los mayores costos están relacionados con la rebaja del impuesto corporativo y también por el crédito tributario al empleo, y las proyecciones económicas muestran distintos escenarios diferenciados. Por ejemplo, si no se considera el efecto del crecimiento económico que podría generarse con estas medidas, se implica un deterioro fiscal, un deterioro en las finanzas públicas, que se estima que es de un déficit del 0,22% del PIB al primer año, lo que luego, si hacemos un al balance del 2050, sería también un déficit del 0,43% del PIB. Sin embargo, al incorporar el impacto del crecimiento, claramente esa cifra se comienza a netear y convierte en algo positivo. Bajo ese supuesto, entonces, con el crecimiento, las cuentas fiscales podrían pasar a terreno positivo con un superávit a partir del 2025, que sería del 0,26% del PIB. Hay distintos balances que se generan. con distintas medidas, pero podríamos decir, por ejemplo, que en el corto y mediano plazo del 2030 el balance sigue siendo deficitario en general, porque al combinar el mayor gasto, la menor recaudación y el crecimiento económico, de hecho, se proyecta un saldo negativo de 1.236.000 millones de pesos. Esos son parte de las cifras que el Ejecutivo va a tener que explicar, por supuesto. Ayer el ministro de Hacienda dio cuenta de esto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y hay distintos componentes que muestran elementos diferenciados, con las medidas de mayor gasto, medidas de menor recaudación, también los impactos del crecimiento económico. No obstante, el efecto sería, según dicen en La Moneda, compensado. El efecto de algún grado de déficit sería compensado por el mayor dinamismo económico, lo que permitiría entonces incrementar la recaudación en un 1,21% del Producto Interno Bruto. Son cifras claramente estimadas que entrega el informe financiero de este proyecto, que claramente también van a ser discutidas en el Congreso. Katy y Tomás.
Mira, algunas cosas, ¿eh? El hecho de que el proyecto no vaya solamente a la Comisión de Hacienda, sino que vaya a tres comisiones, recordemos que va a ir a la de Hacienda, a la de Trabajo y a la de Medio Ambiente, intenta, bueno, es una negociación con el Partido de la Gente, pero intenta minorar el requerimiento que va a realizar la oposición ante el Tribunal Constitucional, esto de que vaya a varias comisiones y por lo tanto que se vea por distintas instancias o no. ¿Cuál es la razón de que vaya a varias comisiones cuando se pretendía que fuera solo a una?
Porque efectivamente había sectores, incluso del oficialismo, que estaban pidiendo que el proyecto se analizara por separado, porque el comprender distintas políticas con aspectos, por ejemplo, como el crédito tributario al empleo, otros aspectos relativos a la eliminación de las contribuciones para primera vivienda, otros con el tema de la permisología y los permisos que entrega el servicio, el CEA, hay distintos aspectos, y claramente ahí hay sectores, incluso del oficialismo, que estaban pidiendo que si no querían parcelar el proyecto, dividirlo y presentarlo como una única iniciativa, si se pudiera parcelar o dividir este proyecto en su tramitación. Por eso básicamente se sustenta esta idea de poder separar algunos aspectos para que la Comisión de Hacienda se enfoque de lleno en los temas que son más tributarios y económicos, la Comisión de Trabajo los temas bien particulares relativos al empleo, y la Comisión de Medio Ambiente respecto a los temas que le compete. Incluso en su momento se habló de ingresar algunos artículos a la Comisión de Vivienda, otros hablaban de la Comisión de Constitución, o sea, de alguna forma hubo hartas lógicas que se evaluaron. Pero tiene que ver con esta petición de querer dividir el proyecto. La Moneda se negó a eso, pero generó apertura a esta otra posibilidad.
Es que, Majo, al Ejecutivo le está yendo bien, ¿no? En esta pasada, en este camino, le está yendo bien, ha salido más allá de los ripios del comienzo, con las fechas, en fin, hasta ahora va bien. Yo decía, la mesa servida para la idea de legislar. Y sobre esa base, ¿de dónde viene esta necesidad de algunos parlamentarios de la coalición, que incluso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de decir, mira, sabes que esto no es tan importante tampoco? Es súper importante, sí, pero quizás no tanto, porque hay opción de hacerlo por otras vías. No solamente lo ha dicho él, hablando de decretos, sino que también lo han dicho algunos otros parlamentarios. La comparación, obviamente, acá la hemos hecho muchas veces, es con el plebiscito constitucional que marcó el devenir del anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric y todo lo que eso significó. Si eso pasara para este Ejecutivo, también sería, obviamente, radical. Pero hay una suerte de dos voces, ¿no? Yo me pregunto cuál es la necesidad, si esto está avanzando bien, de empezar a decir, fíjate que tampoco es tan importante, cuando se entiende que así es.
Hay dato que mata relato, ya. Porque efectivamente vimos que algunos ministros decían que el proyecto no era tan importante. Sí. El ministro García había dicho que era muy importante para este gobierno. Exacto. Lo propio había planteado, por ejemplo, la vocera Mara Cedini. Pero fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien dijo en una entrevista en un diario de circulación nacional que el tema no era tan relevante, que incluso tenían un plan B y que en el peor de los casos podrían incluso llegar a emitir decretos respecto a estos temas. Uh-huh. Bueno, ¿por qué digo que dato mata relato? Porque ayer vimos un tono totalmente distinto, porque vimos a un ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, diciendo que quieren tener este proyecto que ya salga de la Cámara a más tardar el 20 de mayo y que salga del Congreso a mediados de junio. O sea, eso demuestra que el Ejecutivo quiere terminar esto con la mayor celeridad posible, porque es muy relevante para poder implementar el resto del programa. Y además vimos ayer al presidente José Antonio Kast elevando el tono, llamando a los distintos parlamentarios a no rechazar de lleno la idea de legislar con un proyecto que es tan importante, que garantiza empleo. Decía, los parlamentarios tienen que ponerse de dos lados, del empleo o del estancamiento, de las familias chilenas o del eslogan político. político. Una arremetida así del presidente y una especie de cambio de plazos por parte del ministro de Hacienda dan cuenta de que el proyecto sí era tan relevante como se había planteado en un inicio. A mí me parece, aquí emito una opinión personal, que básicamente el ministro de Hacienda planteó esta idea de que no era tan importante porque las negociaciones estaban un poco cuesta arriba. Pero cuando ya se entrega la posibilidad de una salida política con el respaldo del PDG, vuelven al relato original y veremos cómo el gobierno le da celeridad a este tema. Si no fuera tan importante, todos los ministros nos habrían desplegado en distintas regiones para poder sociabilizar el tema. Sí es muy importante para la moneda este proyecto.
¿Este proyecto rompe con la oposición? Desde el punto de vista político, sí, la moneda se celebra hoy, se celebró ayer. Están felices, y está además negociado el proyecto. El proyecto tiene 33 artículos y creo que por ahí 13 artículos transitorios. No es un proyecto tan largo, pero es profundo. Mi pregunta es si después de todo esto se cortaron las relaciones con la oposición y por lo tanto son dos sectores absolutamente enfrentados y enfrentados a Finich, o sea, Tribunal Constitucional, echar abajo todo esto, ya no hay conversación posible. Tenemos los votos, avanzamos. ¿Cómo? Muy rápido. Lo necesitamos como ley publicada en el Diario Oficial lo antes posible. ¿Se rompió la relación con...? Si es que había alguna, ¿se rompió la relación con la oposición?
Yo dividiría los sectores de la oposición, porque por una parte tenemos al Partido Socialista, al Frente Amplio, a algunos sectores del Partido Comunista, por supuesto, también, que no tienen ninguna intención de lleno de poder entrar a grandes acuerdos con el Palacio de la Moneda. Luego tenemos otros sectores de la oposición, donde hay un bloque del Partido Socialista, un sector importante del PPD, también parte de la bancada de la Democracia Cristiana, que yo creo que quedan con las confianzas un poco heridas respecto a esta negociación, porque no se les consideró en sus propuestas, pero que en otras negociaciones sí podrían generar diálogo con la moneda. Entonces, considerando esa división, creo que efectivamente aspectos como el de la reducción del impuesto de primera categoría y otros aspectos relativos a esta propuesta generan que las relaciones entre la moneda y la oposición se hayan tensionado a niveles complejos, quizá los niveles más altos desde el inicio de la administración, pero yo creo que con el sector que está más hacia la centroizquierda, las relaciones no se rompen, sino que siguen instaurándose, y ahí el rol que tome el ministro Alvarado y el ministro García va a ser clave para que en las próximas negociaciones puedan retomar y mejorarse esas relaciones. Lo que pasa con lo que era apruebo dignidad, ahí por supuesto que es mucho más difícil poder entrar para la moneda.
Que Frente Amplio con Partido Comunista, ¿no? Para hacer memoria de esos sí. tiempos. Ahora, está por un lado eso, claro, ¿con quién se puede contar en la oposición o en las oposiciones para avanzar en los proyectos? Pero esto también sirve para ver con quién se puede contar en el mismo oficialismo, ¿no? Particularmente yo me acuerdo que hemos hablado acerca de Renovación Nacional, que quizás fue el partido más duro ante la presentación, todavía muy primaria del proyecto, pero planteó dudas, resquemores, casi como una oposición.
Por ejemplo, el tema de la gratuidad.
Uh-huh, claro.
Lo planteó Renovación Nacional en su momento, diciendo que no les gustaba cómo habían abordado este tema. En una entrevista radial, la presidenta del Senado dijo que con el tema de la gratuidad el gobierno había pisado el palito, y efectivamente ahí la moneda hace un cambio, modifica ese aspecto, y pese a que incluye algunos temas relativos a la incorporación de nuevas instituciones a la gratuidad y el mecanismo de cálculo de los deciles, elimina esta propuesta que hablaba de la limitación por edad. Y ahí sí recoge una propuesta de Renovación Nacional. Con el oficialismo ahí entonces se concede algo, ¿cierto? Pero hay otros sectores, que aquí está el Partido Nacional Libertario, que está como en una nebulosa, porque uno en la lógica lo mueve hacia la derecha y por ende lo podría considerar dentro del oficialismo, pero no, es oposición. O quizá no oposición, pero no está dentro de la coalición de gobierno. Y ahí hay que ver qué pasa, porque ellos no quedaron tan conformes. Recordemos que el presidente los recibió en Cerro Castillo, tuvo una reunión privada con la bancada del Partido Nacional Libertario, pero ellos consideraron que se tomó con más intensidad o con un poco más de consideración las propuestas del PDG que las del Partido Nacional Libertario. Y escuchamos ayer incluso a distintos representantes de la bancada diciendo: nuestros votos no están asegurados. Porque una cosa es la idea de legislar, ahí probablemente se van a cuadrar, pero en el devenir legislativo veamos qué pasa. Porque ellos querían incluso bajar el impuesto de primera categoría al 15%, no al 23%. Entonces, hay que ver también cómo se negocia con esos sectores que están en la derecha pero que no son parte del gobierno. Es una lógica importante, hay que ver cómo el gobierno comienza a afinar la técnica política para ver cómo logra avanzar con este proyecto en los plazos que se quiere y con el menor costo político posible.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, gracias, buenos días. Majo. Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Jan, esta línea. Buenos días, Jan.
Hola, buenas.
Hola.
Hola, ¿qué pasó?
Yo vengo de Santiago hacia Ovalle.
Ok.
Y en el kilómetro 269 tienen a una camioneta de una mina, no sé qué mina será exactamente. Cuatro camiones lo tienen ahí el muchacho amarrado porque ha chocado contra la barrera, está la camioneta toda chocada, viene drogado, curado, mal. Lo tienen amarrado en una orilla.
¿Amarrado y de rodillas?
Porque o sea, en una orilla lo tienen ahí afirmado, amarrado, porque se ha intentado escapar como dos o tres veces, yo creo. Es lo que me dijo el muchacho de un camión.
Ah, en una orilla. ¿Y esto en qué dirección, Jan?
Yo voy de Santiago hacia Ovalle, en el kilómetro 269 exacto.
O sea, hacia el norte. En dirección al norte, ya.
Sí.
Más o menos, Jan, ¿a qué altura? ¿Sería?
En el 269 vengo yo.
Sí, pero ¿le suena alguna comuna, alguna referencia por ahí?
No.
Ni tampoco.
Pero lo tienen, está muy drogado, muy curado el muchacho.
Ah, ¿usted lo ve, pudo apreciar que no estaba en normales condiciones?
No, claramente no, y es de una mina porque la camioneta es de mina.
¿De Las Rojas o no?
Es de Las Rojas con franja, con la baliza, toda la cuestión. Pero el hombre está muy... Lo tienen como cuatro o cinco camioneros, lo tienen parado ahí.
Y lo que le dijeron es que él iba conduciendo erráticamente, chocando con las barreras, no, en fin, podía ocasionar un accidente grande, eso es.
Contra la barrera y con otras cosas más que están ahí. Que la camioneta está toda chocada. Creo que el hombre quería seguir manejando.
Usted ya pasó por el lugar, ¿no es cierto?
Sí, ya pasé, pero lo tienen cuatro o cinco camioneros, lo tienen parado ahí. Yo paré por lo mismo porque pensé que era un accidente.
Claro.
Pero lo tienen amarrado, lo tienen porque el hombre está como así, como ido.
De acuerdo. Jan, muchas gracias por comunicarse con Bio Bio.
Ok, pues muchas gracias.
Y buen viaje, ¿eh?
Ya, hasta luego.
Chao, muchas gracias.
Gracias por la información.
Y si usted tiene más información, es fácil, comuníquese con nosotros. Nos puede llamar por teléfono al siguiente número telefónico 800-810-810. La llamada es totalmente gratuita. Le reitero el número 800-810-810. O también nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp. Este es el número de WhatsApp de Bio Bio, más 5699-207888.
Mira, ahí nos escribieron varios auditores para ubicarnos en el sector Canela Baja o Huentelauquén también. Es uno de los sectores que nos sirve para ubicarnos. Es pasando los Vilos hacia el norte, en donde se registra esta situación de la que nos contaba Jan, de un hombre que iba conduciendo una camioneta de color rojo y que, iba erráticamente colisionando contra la barrera de contención y fue retenido por unos choferes de camión. Esa situación se está dando hasta ahora. Kilómetro 269 de la ruta 5 Norte, nos dicen sector de Huentelauquén, cerca de Los Vilos. Yo les decía, Los Vilos pasado hacia el norte, donde está ese lugar, Huentelauquén, donde venden las empanadas fritas. Algunos han pasado por ahí. Bueno, ese es el sector para que tengan la idea. Y nos dicen también que cerca de ahí hay una tenencia, un control de carabineros que podría también atender esa situación, de la que nos advierten nuestros auditores. El dato es kilómetro 269, sector de Huentelauquén. A propósito de datos de auditores, aprovechemos de actualizar lo que nos han contado desde más temprano. En la comuna de Estación Central, al interior del túnel de Avenida Blanco Encalada, hay rucos que están instalados de forma permanente en dos sentidos, en los dos sentidos de la vía. La situación genera peligro porque en ese lugar lanzan basura hacia la calle. Los automovilistas, digo, son los que tienen que esquivarla. Hoy había un objeto contundente, nos decían, que estuvo a punto de provocar un accidente. Si bien en ocasiones se realizan desalojos, las personas vuelven a instalarse ahí, a vivir en el lugar. Nos decía un auditor, es en Estación Central, dentro del túnel de Avenida Blanco Encalada, con rucos instalados de forma permanente.
También nos dicen auditores que está corriendo agua desde las 3 de la mañana a consecuencia del robo de 3 medidores en los locales de Grecia con Ramón Cruz, detrás de la estación de servicio que hay en el lugar. Y mostramos imágenes cómo se
pierde
el agua. Está saliendo mucha agua. En realidad, robaron los medidores.
Ya está informada la central de seguridad, pero les informaron a los locatarios que las aguas, que aguas andinas, se va a demorar entre 3 a 4 días en reparar todo eso. Por lo tanto, el agua corre y corre. Va a intervenir seguridad de la municipalidad de Ñuñoa, dicen algunos, dice un auditor que es Juan.
Nos escriben para darnos cuenta que la frecuencia de la línea 2 del Metro de Santiago está muy lenta, no les dicen nada, no hay información respecto de lo que pasa, y nuestros auditores, a esta hora pasajeros del metro, nos comparten la situación, nos envían fotografías como la que ustedes ven ahí en BioBio TV, frecuencia muy lenta en línea 2 y no les dan información.
Otro auditor, los buses nuevos del recorrido 113 de la ciudad satélite, son Maipú, están en mal estado y algunos choferes simplemente no cuidan los buses. Aun cuando estos buses son tan caros, es segunda vez que lo veo y todo está igual. Y mostramos las imágenes de cómo están estos buses, que son carísimos, que son nuevos, que los pagamos entre todos, ¿eh? Porque esto lo paga todo Chile y están en mal estado.
Mira, ahí estamos viendo la imagen, mira, fuera de la puerta, el marco de la puerta está volando.
Desencajado.
Está suelto. Claro, se mueve la micro y ustedes ven que se mueve algo y bueno, es el marco de la puerta, entre otras situaciones que podemos ver en ese video que nos compartió el auditor. A propósito de locomoción pública, hay una fila de más de una cuadra esperando micro o locomoción colectiva para tomar en el bosque. No se entiende, ahí estamos viendo la foto, verdaderamente cuadra y media de fila. Más de 500 personas esperando locomoción afuera de un banco, ahí se ven las letras, el banco de las tres letras. Es impresionante, nos dice un auditor que se llama Robert y que nos mandó esa foto, y que obviamente le llama la atención, porque ahí está esa fila de más de una cuadra esperando micro, locomoción colectiva, hasta la calle El Bosque. De acuerdo a lo que nos dice este auditor. También nos dicen semáforo de Domingo Tocornal con Vicuña Mackenna, ya lo decíamos más temprano, continúa sin funcionar, alto tráfico ahí en el lugar en Puente Alto, nos escribía Alex, otro auditor. Les agradecemos siempre por estar en contacto con nosotros. Nosotros acá hablamos de otros temas, pero estamos siempre muy atentos a sus informaciones.
Seguimos con este plan de reconstrucción, el proyecto de ley presentado ayer por el gobierno de José Antonio Kast al Congreso. A ver, el plan de reconstrucción se instala como el eje del debate económico, no solo por su tramitación, sino por el rol que jugará, según el gobierno, en reactivar la economía, fortalecer el empleo y encauzar las finanzas públicas en los próximos años. Eso es lo que pretende el gobierno de Kast.
Pero el contexto es el que impone la cautela. ¿Cuál es? Una caja fiscal ajustada, un déficit elevado y el alto costo de la reforma, que es de 1,2 billones de pesos, y que pone sobre la mesa la gran duda de fondo, si es que las medidas compensatorias serán realmente suficientes para sostener el equilibrio sin profundizar el estrés de nuestras finanzas públicas. Escuchemos el informe de Vanessa Gajardo.
Aunque la reforma sí tiene un componente tributario central pro inversión, limitarlo solo a eso sería incompleto, dicen los economistas, porque también hay medidas de empleo, reducción de gasto y cambios regulatorios. Pero estas medidas compensatorias del proyecto, ¿son suficientes para no impactar todavía más las finanzas públicas? Es la gran pregunta que inunda el debate técnico en torno a la Ley de Reconstrucción Nacional, que contempla metas exigentes que se fijó el gobierno hacia el término de su administración: crecer al 4%, una tasa de desempleo del 6,5% y un déficit estructural cero. Según el informe financiero, el marco presupuestario máximo, es decir, el costo de esta reforma, es de 1,2 billones de pesos. Lo cierto es que, aunque no todas las medidas implican un gasto directo, sí afectan a los ingresos del Estado en un contexto de déficit elevado y de una caja estresada. Manuel Subiabre, socio de SL Abogados, dijo que todo vuelve a la línea argumentativa de Quirós: crecer más.
Depende críticamente del crecimiento. La rebaja del impuesto corporativo y la reintegración reducen ingresos fiscales en el corto plazo, compensándose solo gradualmente. Por lo tanto, el déficit cero no es automático. Es una meta condicional al éxito del impulso a la inversión.
Además, respecto de la rebaja del impuesto de primera categoría, Pablo Barberis, docente de la Universidad de Chile, dijo que hoy las empresas tienen internalizado el impuesto del 27% y que la propuesta de Quirós no garantiza que vayan a reinvertir sus utilidades.
Y no hay ningún mecanismo de revisión o de exigencia que estos 5 puntos que de alguna manera se regalan a las empresas con menor impuesto sea seguridad en que lo van a invertir. Eso no está descrito en ninguna parte de la propuesta.
A esto el economista Jorge Berríos agregó que mucho de la ley de presupuesto 2026 está hecho en base a errores y por ende deben corregirse.
El presupuesto, hay que ajustar el gasto, hay que ver cuáles son las variables estructurales que están definidas y redefinirlas para ver si efectivamente la proyección que se hizo está bien o hay que modificar todo el concepto estructural de cómo se hace el presupuesto de la nación.
Otro de los costos que genera preocupación es el llamado crédito tributario al empleo. Una inyección directa, dice el gobierno, de $1,400 millones, pero que otros economistas calculan en 1,800 millones.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta es información del momento.
Que nos llega desde la región de Valparaíso. Se ha confirmado el fallecimiento del imputado por doble parricidio ayer en San Antonio. Lucas Peña nos informa, te escuchamos.
Así es información que podemos ya confirmar bajo el contexto de este doble parricidio que se registró en la localidad de Yoyeo, en la comuna de San Antonio, porque recordemos que un hombre de 25 años de edad fue detenido después de asesinar tanto a su padre como a su madre. Y la información que podemos confirmar es que este hombre, que iba a ser formalizado el día de hoy, falleció. De hecho, ya podemos incluso confirmar que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones acudió al centro penitenciario de la comuna de San Antonio para realizar las respectivas diligencias debido a este fallecimiento. Esta es la información que por lo menos se podemos confirmar hasta el momento. Todavía se encuentra en materia de investigación el fallecimiento de este hombre de 25 años de edad que iba a ser formalizado el día de hoy por este delito de parricidio registrado en la localidad de Yoyeo, en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Los ejes principales del proyecto de reactivación y reconstrucción nacional eran conocidos antes de que ayer el presidente José Antonio Kast lo firmara y lo despachara al Congreso.
Pero lo que era desconocido y que promete encender ahora la discusión técnica y parlamentaria también es el informe financiero de esta iniciativa elaborado por la Dirección de Presupuestos y que aterriza los principales efectos del megaproyecto en términos de gasto, de menores ingresos y de mayor recaudación para el fisco.
El documento, que no incluye el recorte de gasto previsto por el Ejecutivo para este año de unos $3,000 millones y que el director de la Dirección de Presupuestos, José Pablo Gómez, informó que lleva 1.762 millones de baja en el gasto a la fecha, calcula que sin contar el impacto de las medidas que incentivan el crecimiento económico, el saldo es negativo en el neto de las finanzas públicas desde el primer año, 2026, hasta el año 2050, con un déficit que oscila entre $944 millones en el primer año, o sea, un 0,22% del PIB, a $3,124 millones en el año 25, o sea, el año 2050, lo que representa un 0,43% del producto.
Todo esto es en régimen, ¿no? Lo más caro en el primer año, en régimen de esta reforma, el crédito tributario para el empleo, $752 millones o un 0,19% de nuestro Producto Interno Bruto. La exención por un año del IVA a las viviendas, lo segundo más caro, $476 millones o 0,12% del PIB.
¿Qué es lo más caro en el largo plazo? La rebaja del impuesto a las empresas con $3,204 millones, así como la reintegración del sistema tributario, que le resta $842 millones al fisco al año 2050. Ambas implican menores ingresos equivalentes al 0,44 y 0,12% del PIB, del Producto Interno Bruto, respectivamente.
Sí, se agrega el efecto de un mayor crecimiento económico a través de un conjunto de medidas del proyecto. El saldo negativo se va moderando para alcanzar un neto positivo, o sea, mayor recaudación de impuestos que reducción de los ingresos, pero esto recién a partir del año 10. Esto sería 2035.
Mirando todo esto en un horizonte de corto plazo, para 2030, las medidas con efecto en un mayor gasto implicarían desembolsos por $81 millones para el fisco, o sea, un 0,02% del PIB. Las medidas tributarias reducirían la recaudación en $3,347 millones, un 0,73% del PIB, y los artículos que implicarían un mayor crecimiento agregarían 1.873 millones, 0,5% del PIB. Con lo que el saldo neto, raya para la suma, sería deficitario por 1.392 millones de dólares en ese año, un 0,2% del PIB.
De hecho, en 2031 el efecto neto continuaría siendo deficitario para las arcas públicas, pero ya acotándose a un 0,08% del PIB u 880 millones de dólares.
Según el panorama de la Dirección de Presupuestos, el efecto se diluye recién en el año 2035, cuando las medidas recaudatorias, gracias al impulso al crecimiento, superan las que produce la recolección para el fisco, con un saldo favorable de 1.359 millones de dólares, un 0,26% del Producto Interno Bruto.
Todos estos son datos del Diario Financiero, que dice que además del efecto dual, que reduce ingresos fiscales, pero a la vez también los incrementan debido al efecto positivo sobre crecimiento e inversión, como la reintegración, el crédito al empleo y la rebaja del impuesto corporativo, el proyecto también contempla una serie de ventanas transitorias para aumentar la recaudación de corto plazo, así como medidas de contención del gasto.
Así destaca la moratoria de 2 años para el ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad de la educación superior, que genera menores gastos por 320 millones de dólares. La eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, recordemos que eso se elimina, por 300 millones de dólares. El CENSE costaba eso. El aumento del cupo de incentivos al retiro de 2.200 funcionarios a 6.000, que permitiría un ahorro de 120 millones de dólares en régimen. El endurecimiento de sanciones a funcionarios públicos por el mal uso de licencias médicas, que equivale a un ahorro de 50 millones de dólares al año en régimen. Los 100 millones de dólares al año que recaudará vía el mayor control de contrabando de cigarrillos. Los 290 millones de dólares que se recaudarán en 2 años por la reducción transitoria del impuesto a las donaciones. Los 300 millones a recolectar por la ventana transitoria para declarar y repatriar capitales durante 2 años y los 770 millones de dólares con el impuesto sustitutivo de un 10% los saldos registrados en el Fondo de Utilidades Reinvertidas, lo que se llama FUR, que es el saldo de utilidades tributables, que es el STUT, y que se refería a los retiros en exceso del Fondo de Utilidades Tributables, el FUT, pendientes de tributación.
Bueno, hay varias opiniones. Vamos a destacar una, que es del economista y socia líder de Tax and Legal de Deloitte, Vanessa Lanciotti. Ella dice que al revisar los números del informe financiero, el mensaje de fondo es claro, a su juicio: este proyecto no se paga solo en el corto plazo. Incluso considerando el crecimiento que proyecta el propio gobierno, el Estado enfrenta déficit durante varios años. Hay un costo fiscal hoy y el beneficio aparece más adelante. El efecto compensatorio del crecimiento es lento, es exigente. Durante algunos de los años clave del ajuste, el escenario que permita dar vuelta al balance requiere crecer a tasas superiores al 3%, algo que Chile no ha logrado de forma sostenida en la última década, dice ella.
Ahí están, hay más opiniones, pero eso es básicamente el plan del gobierno. A ver, lo que pasa es que el deterioro de las finanzas públicas viene hace muchos años. Y la profundización de las causas de un crecimiento bajo del 2%, que es bajo el crecimiento, recordemos que Boric fue 1,9, todo esto es bajo. Entonces, recuperar la economía no es de un día para otro, va a costar un montón. Así como se deterioró durante mucho tiempo, la recuperación, según el gobierno, debiera costar también varios años.
Bien, uno de los puntos contemplados en este proyecto es la exención de contribuciones a las viviendas para los mayores de 65 años, incluidos en esta ley, que genera preocupación entre los alcaldes por el impacto que tendrá en el Fondo Común Municipal y en las finanzas de las comunas más vulnerables. Nos informa José Riquelme.
La discusión por las contribuciones vuelve a instalarse en el centro del debate, luego de que se incorporara en la ley miscelánea la exención del 100% del impuesto territorial para personas mayores de 65 años en el caso de su vivienda principal. El beneficio se aplicará a una sola propiedad y contempla sanciones para evitar su uso indebido, como multas por evasión y la inhabilitación para acceder nuevamente a este régimen por 10 años. Si bien la medida apunta a aliviar el gasto de los adultos mayores, su impacto en las finanzas municipales ya genera inquietud. Esto porque las contribuciones son una fuente clave de financiamiento del Fondo Común Municipal, mecanismo que permite redistribuir recursos entre comunas con mayores y menores ingresos. De acuerdo a estimaciones del Ejecutivo, la eliminación de este pago podría significar una caída cercana a los 200 millones de dólares anuales en recaudación, de los cuales aproximadamente 130 millones corresponden directamente a este fondo. El proyecto contempla un mecanismo de compensación a través de la ley de presupuesto, pero no asegura que esta reposición sea total, lo que mantiene la incertidumbre en los gobiernos locales. En ese escenario, alcaldes de distintos sectores han manifestado su preocupación. Uno de ellos es el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien calificó la medida como una de las más complejas de los últimos años.
Es la medida más regresiva que ha tomado un gobierno desde el retorno a la democracia. Toda vez que le cuida el bolsillo al 5% de mayores ingresos en la población y pone en riesgo la prestación de servicios básicos para más del 80% de las comunas en todo Chile.
La inquietud se repite en otras comunas. La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, llamó a los congresistas a rechazar la medida, ya que va en beneficio de los más ricos y no de quienes más lo necesitan.
Hemos solicitado que esta ley no sea aprobada por el Congreso de Chile y que las propuestas vengan a dar solución real y efectiva a las familias trabajadoras de nuestro país.
Pese a las críticas, también hay voces que valoran el objetivo de la medida. La alcaldesa de San Miguel, Carol Pound, aseguró que es un apoyo relevante para los adultos mayores, aunque subrayó la necesidad de definir con claridad los mecanismos de compensación.
Y si no existe una compensación clara y permanente por parte del Estado, esta medida puede terminar afectando directamente los servicios esenciales como seguridad, la mantención de espacios públicos y el apoyo social a nuestros vecinos.
Una medida que instala un nuevo foco de tensión en el financiamiento del Fondo Común Municipal, donde el desafío será poder aclarar cómo se realizará la compensación en caso de que se apruebe.
Escuche esto, porque esto va a despertar polémica. En medio del proyecto de ley para la reconstrucción nacional que impulsa el gobierno, hay un artículo que llamó la atención de autores, gremios y abogados. Se trata del artículo 8, que modifica, escuche bien, la ley de propiedad intelectual.
¿Qué es lo que busca? Busca agregar una nueva excepción de esa normativa con la siguiente redacción. Lo voy a leer textual. Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas.
En otras palabras, escuche bien, plataformas, las plataformas digitales, podrían utilizar la información de creadores de contenido de distinta índole sin la autorización del autor ni mediante un pago para este. O sea, sería una apropiación de datos.
Según detalló el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la norma lo que busca, dice, es habilitar la minería de datos. Él agregó que la minería de datos en Chile puede convertirse en una fuente enorme de recaudación. Tenemos facilidades enormes para este tipo de inversiones, pero chocamos aquí con la ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual tiene numerosas excepciones. Tiene la A, la B, la C, etcétera, hasta llega a la letra S. Acá estamos proponiendo que llegue a la letra T. Y que la letra T diga que también queda excluido el uso de centros de datos, minería de datos. Esto fue un tema que se discutió en algún minuto, incluso en la administración pasada. Y en ese minuto, el Ministerio de Ciencias tenía una visión positiva de esta medida, pero al final no pudo prosperar, dijo el ministro Quirós.
Precisamente, este último punto llamó la atención, pues idéntica redacción estaba en el proyecto sobre inteligencia artificial del gobierno de Gabriel Boric, que contó con el rechazo de la mayoría de los diputados.
El diario El Mercurio dice que el gobierno anterior, de hecho, ingresó una indicación para limitar sus alcances a fines de investigación científica, sin fines de lucro, e incorporando un mecanismo de reserva de derechos en favor de los autores. Igualmente fue rechazada por los diputados y la norma se excluyó del proyecto. Hoy está en el Senado.
Ayer, luego de conocerse el proyecto de reconstrucción y ver nuevamente el artículo, saltaron las alertas, incluso desde Argentina. El abogado Nicolás Novoa, especialista en propiedad intelectual, asesor de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPO, y socio del estudio Sáenz Valenzuela Asociados, calificó la redacción como una barbaridad.
Lo hizo en una conversación con El Mercurio y ahí opinó: la barbaridad jurídica de este texto es que todos los actos que mencionan ahí, la reproducción, puesta a disposición, son los derechos patrimoniales exclusivos del titular, no son prescindibles u opcionales, son de él. Ese es el contenido patrimonial del derecho de autor. Si no, queda vacío, dice.
Comentó que es algo bastante típico de alguna gente que piensa que cuando uno usa una obra, el que requiere o no de autorización del titular tiene que ver con uso, con qué uso va a hacer de la obra. Cuando eso no es así, porque sería como quitarle al titular el derecho o la prerrogativa que tiene de decir cuándo quiera autorizar o no el uso de la obra.
explica que esto no tiene que ver con que el uso sea comercial o no, aunque de todas maneras, dice, hace la salvedad de que todo el mundo sabe que si atrás de todo de eso están las plataformas y el uso para entrenamiento, al final, por supuesto, que hay un uso comercial.
Entonces hay opiniones. Habla Felipe Arboe, sí, fue diputado, es abogado. Dice que es una disposición muy regresiva porque debilita el derecho de autor para lo que se llama la minería de datos. Este sistema puede ser buen sistema para alimentar la inteligencia artificial, pero solo debe aceptarse para aquellos que previamente han pagado el licenciamiento a los dueños de las obras.
Arboe añadió el impacto que tendría esta norma en los medios de comunicación y afirmó que en el caso de estos, el artículo debe tener una excepción, es decir, que solo se pueden usar las obras periodísticas por aquellos que previamente hayan pagado los derechos a sus autores.
Y hay reacción de gremios. Por ejemplo, la Asociación Nacional de la Prensa dijo, entre otras críticas, que la redacción habilita que los sistemas de inteligencia artificial, incluidos los de inteligencia artificial generativa, desarrollados por grandes empresas tecnológicas globales, utilicen el contenido producido por los medios de comunicación chilenos sin autorización, sin licencia y sin compensación alguna. La cláusula final de la norma, que exige que el uso no constituya una explotación encubierta, es manifiestamente insuficiente, y que la norma propuesta se aparta del rumbo que están tomando los ordenamientos comparados y el propio mercado. Explicaron que en los últimos años los principales medios de comunicación del mundo han suscrito acuerdos de licenciamiento con empresas de inteligencia artificial para el uso de sus archivos y contenidos periodísticos.
Ya. No sé, el ministro tendrá que explicar todo esto, ¿eh? No sé qué tiene que ver esto con la reactivación, en serio. A ver,
bueno,
es
miscelánea, ¿viste? Lo que pasa
es que gobiernos como el de Kast, en teoría, lo que hacen es propugnar el derecho de propiedad como un asunto esencial en la economía. O sea, el sistema liberal es un sistema que se basa en el derecho de propiedad.
Propiedad privada, claro.
En el uso, goce y disposición de las cosas. Eso es. ¿Qué tiene que ver eso con esto? ¿O es que solamente se circunscriben a la propiedad material y no a la intelectual, al de las cosas que yo puedo tomar, que yo puedo tocar, cuando la propiedad es algo mucho más extenso y todos lo sabemos? Ya. Esto da para mucha discusión.
Por supuesto, controversia para revisar el día de hoy. Sigamos avanzando acerca de otros puntos que incluye esta ley miscelánea. El mundo académico rechazó las restricciones a la gratuidad de la educación superior que están incluidas en este paquete de leyes. Ignacio Majave nos cuenta.
Si bien el Ejecutivo dio pie atrás con la idea que planteaba la exclusión del beneficio de la gratuidad universitaria a los mayores de 30 años, mantuvo la pausa de 2 años en la incorporación de nuevas instituciones a este régimen. En búsqueda de la reducción del gasto fiscal, el gobierno concretó una pausa de 2 años en la incorporación de nuevas instituciones. Según la ley miscelánea, esta medida no afecta a aquellos establecimientos que ya forman parte del sistema, pero congela la adscripción de aquellas universidades, institutos o centros de formación técnica que deseen adscribirse al beneficio. Dicha normativa encendió las alarmas en el mundo universitario. El académico de la Universidad Diego Portales, Mario Larcón, explicó que la contención del gasto que busca el gobierno es legítima, pero la pausa que propone genera un criterio difícil de explicar en las familias, la cual activa progresivamente la cobertura de los deciles 7 a 10 en el beneficio.
Una pausa de 2 años deja fuera del beneficio a estudiantes que cumplen exactamente los requisitos socioeconómicos de sus pares en otras casas de estudio. Se configura así una inequidad horizontal que es difícil de explicar a las familias. El criterio para distribuirla no resiste un examen elemental de equidad.
El académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Cristóbal Villalobos, tildó la medida como arbitraria. Además, ahondó en otra iniciativa educacional que presentó el Ejecutivo, la cual activa progresivamente la cobertura de los deciles 7 a 10 en el beneficio. Frente a esto, el docente afirmó que esta debe ir acompañada con una reforma tributaria.
Poner una pausa sin mayor requisito de las instituciones que ya están parece una medida más bien arbitraria, pero me parece que es necesario hacerla con esta vuelta de una reforma de los impuestos.
Siguiendo con el asunto de los nuevos deciles, la directora de la Fundación Nodo 21, Camila Miranda, criticó la falta de alternativas al detener la expansión de la gratuidad. Remarcó que el FES sí entregaba soluciones al respecto y aclaró que esta medida reduce el gasto en otros beneficios estudiantiles.
El gobierno detiene la expansión de la gratuidad, pero no propone ninguna solución orgánica al sistema. Y además hay un punto técnico que el informe ignora. Incorporar nuevos deciles aumenta el gasto en gratuidad, pero reduce el gasto en otros beneficios estudiantiles.
Mientras se desarrolla la discusión técnica sobre la duración de las carreras universitarias y las soluciones políticas que propone el Ejecutivo sobre el asunto, el Plan de Reconstrucción Nacional busca reducir el gasto fiscal, recortando asuntos en la gratuidad.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Hay más problemas en el Metro de Santiago. Esta vez es línea 1 la que presenta retraso en su servicio habitual desde las 8:31. Que están en esa situación son las 8:48. Y lo que han hecho es avisar a través de sus redes sociales. Ustedes lo ven. Tienen un grupo de WhatsApp también donde comparten estas informaciones con quienes se adhieren a él. Respecto de retraso en la frecuencia de su servicio habitual, esta es línea 1, la línea principal. Y varios auditores que estaban en contacto con nosotros dándonos imágenes de las estaciones, de ellos también detenidos en los trenes, en los túneles o en los accesos a las estaciones de línea 1. Y lo que dice el metro es que tiene problemas de frecuencia, baja frecuencia también de los buses, porque cuando uno ve que el metro falla, sale a la superficie a tomar la micro, bueno, tampoco hay muchas micros en la Alameda al Oriente desde Las Rejas, nos decía otro auditor. Y lo que dice el metro, ya lo mostrábamos, se los mencionaba, presenta retraso la línea 1 en su servicio habitual. Dicen que van a seguir informando, por ahora no hay más información. Mira, este es uno de los accesos de Los Leones, está combina con línea 6, entonces ahí hay una tremenda combinación, si la han hecho es larguísima, y ese es uno de los accesos hacia línea 1, está repleto, eso no es un andén, no es siquiera llegando a la vía, al andén para subirse al metro. Es un lugar de acceso, de tránsito dentro de la estación y está repleto de pasajeros. Problemas en línea 1, a esta hora retraso en el servicio habitual, dice el metro.
Pues continúa la tramitación de este proyecto de reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La primera jornada legislativa de la iniciativa estuvo marcada por el acuerdo entre la Secretaría General de la Presidencia y el Partido de la Gente, que les contábamos acerca de esa situación, incluso una locución en conjunto con un representante del Ejecutivo y otro del PDG. Por otro lado, el descontento de los libertarios y las múltiples reservas constitucionales que ya levantó la oposición. Gonzalo Holguín tiene todos los datos. Hola Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Katy Tomás. Ya comenzó la tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja de este proyecto de reconstrucción nacional. Lo hizo con una sesión extraordinaria de 3 horas y media, donde el ministro de la cartera, Jorge Quirós, pudo pormenorizar la iniciativa y presentar el controversial informe financiero del que ustedes daban cuenta. Hoy sesionará nuevamente la instancia. Lo hará en el ex Congreso Nacional en Santiago entre las 10:30 y las 12:30 horas, donde el jefe de la cartera va a responder los cuestionamientos realizados ayer por los parlamentarios, que son varios. Luego de culminar su trámite en Hacienda, ya a la vuelta de la semana distrital, el proyecto deberá enfrentar las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo de manera simultánea, luego de un acuerdo alcanzado en la reunión de comités de las 10 de la mañana de la jornada de miércoles. Previamente, ya está dicho, el gobierno había logrado subir al barco de este proyecto al Partido de la Gente, asegurando por lo menos 13 votos más para aprobar la idea de legislar, considerando que el diputado Cristian Contreras, apartado de esta colectividad, ya había anunciado que iba a votar a favor de esa propuesta, llevando el cómputo o el pool de votos del Ejecutivo por sobre los 90 respaldos, por lo menos para la votación en general. ¿Qué pasó a cambio? A cambio, el proyecto va a ingresar un proyecto de ley que incluye un respaldo a las familias en la compra de medicamentos y pañales mediante un bono equivalente al 19%. Muy importante esto, no confundir con una rebaja del IVA, no es una rebaja del IVA. Pese a que las negociaciones llegaron a buen puerto, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, en conversación con la radio, transparentó que estuvieron cerca de retirarse cuando un ministro golpeó literalmente la mesa donde conversaban. También abordó las voces oficialistas que aseguran que se le está allanando el camino para las próximas elecciones presidenciales.
Los votos del Nacional Libertario siempre van a estar para las buenas ideas, porque Chile está primero. Pero las buenas ideas se conversan desde todos los sectores. Nosotros no vamos a aceptar ser excluidos de la conversación y vamos a llevar nuestras ideas hasta el final.
Ahí escuchábamos en vez a Pierre Carlesi, que manifestó su molestia, y de hecho, ojo con este tema, con el tema de la cercanía del PDG con el gobierno y la molestia que ha generado en las otras bancadas oficialistas. Ya está dicho, desde el Partido Nacional Libertario aseguraron que el gobierno no tiene que dar por sentado sus votos. Recordemos que recién esta misma semana, por ejemplo, resolvieron votar en contra del estado de excepción constitucional del Ejecutivo y que tienen que sí o sí incluirlos en las discusiones, aunque evidentemente todavía no están amenazando de manera expresa con rechazar descartar la idea de legislar. Sobre el impuesto a las pymes, que actualmente presenta una rebaja transitoria del 12,5%, dicen que se mantendría así de manera permanente, como parte del acuerdo entre el Partido de la Gente y el Ejecutivo, ya sea mediante el proyecto actual por vía de una indicación o, ojo, un proyecto aparte. Esto lo aseguró el ministro Express, José García Robinot, a quien también pasamos a escuchar.
Nuestro agradecimiento al Partido de la Gente. Vio también las demandas ciudadanas. No tengo tan claro y no lo puedo afirmar hoy día de que ese compromiso se vaya a materializar en este proyecto de ley, porque es probable que lo hagamos en otro.
Bueno, evidentemente ya lo hemos escuchado, la tramitación trajo consigo la resistencia de las oposiciones, desde donde emanaron diversas reservas de constitucionalidad, contamos entre 6 y 7. El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, apuntó directamente a la invariabilidad tributaria por 25 años a inversiones por sobre los 50 millones de dólares, sabiendo que el Partido Comunista, el Frente Amplio y la ADC también hicieron reservas de constitucionalidad por asuntos y artículos distintos de esta iniciativa.
Todas las bancadas de oposición vamos a coordinar un trabajo para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Este proyecto conculca garantías individuales al establecer una invariabilidad tributaria por 25 años. No se podría cambiar el sistema tributario para ciertas empresas. La pregunta es, ¿quién lo define?
Al inicio de la Comisión de Hacienda, el también socialista Daniel Manucheri solicitó que aquellos parlamentarios y ministros que se verían beneficiados por las medidas tributarias que contempla el proyecto se inhabilitaran, lo que contó con la venia de la UDI. De hecho, durante esta mañana, el propio Manucheri, con un grupo de otros parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, incluso senadores como Daniel Núñez y Daniela Chicardini, presentarán un requerimiento a la Contraloría por un eventual conflicto de interés en la reforma presentada por el gobierno que involucra participación de ministros de Estado en algunas empresas que se serían eventualmente beneficiadas con las medidas de este proyecto de ley. El socialista apuntó que ingresarán una indicación para que las autoridades sean excluidas del efecto de estas normas.
Nosotros vamos a ingresar una indicación en la discusión para que los parlamentarios y las autoridades sean excluidas de los beneficios. La UDI dijo adentro que ellos iban a respaldar esta situación, que les parecía razonable.
Bueno, en cuanto a los plazos de la tramitación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró en la previa que esperaban que el proyecto termine su primer trámite constitucional el 20 de mayo y, ya lo decíamos, sea despachada ley por el Senado durante el mes de junio. Sin embargo, desde la oposición ven difíciles esos plazos, considerando la amplia cantidad de desacuerdos que mantienen con el articulado del proyecto y que buscarán lleve un largo trabajo legislativo en la Comisión de Hacienda, con audiencias, una eventual mesa de trabajo, periodo de indicaciones y todo lo que involucra un complejo trámite legislativo como es. En un momento se consideró la posibilidad que la instancia sesionara el viernes y durante la semana distrital, pero esto fue descartado para, dicen, darle tiempo a los legisladores de leer el proyecto de ley y presentar dudas respaldadas en la redacción de la iniciativa. Entonces, unas últimas 24 horas que dentro de todo fueron bastante triunfales para el Ejecutivo, sobre todo por conseguir el apoyo del Partido de la Gente, aunque, ojo, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, ha dicho esta mañana ante 13 Radio que la única forma de que el Partido de la Gente no termine votando a favor de la idea de legislar es que el gobierno no cumpla con la promesa y comienza a dilatar la presentación de este proyecto de ley complementario que va a ayudar a las familias en la compra de pañales y medicamentos, aunque no es una reducción del IVA, comienza el camino político de las negociaciones del diálogo con un paso adelante del Ejecutivo Tomás Katy, que es tener un pool de votos importante, por lo menos para la idea de legislar, que es bastante también relevante para asegurarse que este proyecto no fracase en su primer paso ni sea archivado por un año en sus ideas matrices. Tomás Katy.
Sí, me pregunto cuál va a ser la actitud del Partido Nacional Libertario, que da la impresión que el gobierno lo da como un partido que va a votar automáticamente en favor de los proyectos de gobierno o de este en especial, sin negociar mayormente con ellos. O sea, los tratan como un partido de segunda clase desde ese punto de vista. ¿Es así o no?
Ellos se sienten así, y se sienten así en este y en otros temas. Que los dan por costados, que porque su visión ideológicamente es parecida o derechamente igual, están sus votos, pero ojo, en la reducción del impuesto corporativo, las vocerías del Partido Nacional Libertario ya han sido claras, Johannes Kaiser, el mismo Pierre Carlesi, respecto de que ellos están porque el impuesto corporativo se reduzca aún más, significativamente aún más. Incluso han hablado de que se debería reducirse hasta el 15, 14, 13, hasta el 12%. Entonces, quizás una pata de negociaciones que el gobierno no está previendo es la necesidad de ir modificando el proyecto en una dirección incluso aún más controversial y aún, digamos, más generando un efecto más fuerte en las arcas fiscales y en la menor recaudación fiscal, porque esa es la línea del Partido Nacional Libertario. Y quizás puede llegar el momento en donde esta reducción del impuesto corporativo conte con una abstención, pienso, un rechazo, cuesta imaginarlo, pero sí un distanciamiento de alguna manera del Partido Nacional Libertario, si es que el Ejecutivo no los considera en las conversaciones y acepta sus insumos. Y al final esto es eso, ¿eh? Dejamos súper claro, cuando un parlamentario dice queremos que nos escuchen, en realidad lo que está queriendo decir es queremos que nos escuchen para presentar una indicación y que esta sea patrocinada por el Ejecutivo para que se apruebe. O sea, esto no es solamente escuchar por escuchar, como dijo hace algunos días el propio ministro Express, José García Rubinat.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, vamos, hasta pronto.
Ayer Franco Parisi dio una entrevista aquí a Bio Bio, al programa Expreso Bio Bio, y entregó detalles de la reunión con Jorge Quirós, de la negociación que finalmente le permitió decantarse en favor del proyecto del gobierno. ¿Qué dijo? Dijo que la reunión fue intensa, detalló que no fue fácil, que tuvieron discusiones muy duras, indicando que incluso hubo un golpe en el escritorio.
Claro, subrayó eso sí, que la gente es la principal beneficiada, dijo que no se deberían pagar impuestos por los medicamentos ni tampoco por los pañales, pero escuchamos parte de lo que dijo el líder del Partido de la Gente ayer acá en Bío Bío.
Por suerte se allanó el gobierno. No fue fácil, fueron discusiones muy duras. Algunas veces los ánimos estaban muy alterados. Voy a ingresar este proyecto el próximo miércoles. Y sí, estamos haciendo un acto de fe con la palabra de los tres ministros. El PDG sale muy fortalecido en mira de las próximas campañas. Chile deben haber 5.000 o 10.000 personas que quieran ser candidatos presidenciales. Okay. Súmeme a mí, súmeme a varios si quieren.
Bueno, ahí también siempre dejando en claro que puede volver a ser candidato presidencial. Destacó de la negociación que mantener el impuesto a las pymes en 12,5%.